Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. No olvidar es lo que viene preocupando a nuestra invitada y colaboradora de Aldapeco, que vendrá siempre que pueda. Esta tarde puede y viene Elena López Aguirre, periodista musical, que precisamente escribe para eso, para que no olvidemos, para no olvidar. Y publica, Elena publica, investiga, estudia, hace entrevistas a los músicos y se viene dedicando a ello desde tiempos inmemoriales. Que no nos olvidemos de los músicos, de los nombres de aquellos músicos de los 40, de los años 40, 50, 60, 70, 80, hasta nuestros días. Elena López Aguirre es autora y coautora de varios títulos imprescindibles en la literatura musical del país de los vascos. Fue la primera, Elena López Aguirre, que escribió la historia de Ertzainak y la primera que escribió la historia de Potato, con la colaboración de Ayaná y Pedro Espinosa, la voz del Rula, Rula, Rula. Es la autora de la enciclopedia Historia del Rock Vasco, Edozein Herriko Jaietan, que publicó en 2012 Elena López Aguirre, de la que todas las gentes enciclopedia, de la que todas las gentes tiramos, todos los que hacemos algo que tenga que ver con programas o con el periodismo musical en la radio y en todos los medios, echamos mano de esta enciclopedia de Elena y santificamos su nombre. Bendita Elena, menos mal que lo escribiste. Cada vez que echamos mano de ella lo pensamos. Imprescindible su lectura para saber quién fue quién y quién lo es hoy y por qué. Otro ejemplo que os pongo: mañana mismo da una charla sobre el libro Elena López Aguirre, mañana mismo sobre uno de sus libros más recientes, Neskatxa Maite, 25 mujeres que la música vasca no debería olvidar. Así se titula el libro, recopilación de memorias de mujeres que estaban en todo lo que se cocía en la música en el país de los vascos y en nuestra Álava natal. Para que no se olvide, contar, escribir, dejar huella, dejar señal, que para eso se inventó la escritura, para no olvidar y para transmitir conocimiento. Es una alegría porque viene Elena y es una pena porque se ha muerto Tina Turner. La reina del rock and roll murió ayer a los 83 años en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, que era su nuevo país en los últimos años. Allí se había refugiado huyendo de la fiscalidad estadounidense. Con ella el mundo pierde una leyenda de la música y un ejemplo a seguir, dijo en un comunicado su agente. Tina Turner llevaba tiempo enferma, había sufrido una serie de problemas, incluidos un cáncer, un derrame cerebral, insuficiencia renal. Hoy todos los medios recuerdan que su primera fama la tuvo en la década de los 60, con canciones junto a su esposo Ike Turner, que tan mala vida le dio. Las heridas físicas cicatrizan, las heridas psicológicas destrozan el alma para siempre, decía Tina Turner. En 1978 se divorció de su marido, quien durante años abusó de ella física y psicológicamente, pero resurgió y consiguió un éxito aún mayor como solista en las décadas de los 80 y de los 90 sobre todo. Tuvo una carrera de más de 50 años. La cantante era famosa por la energía que desprendía sobre el escenario y su voz ronca y poderosa. Nos va a acompañar esta tarde. Hoy buscamos consuelo porque se ha muerto la mejor en este programa que se llama Aldapeco.
Aldapecos agarraren, adarraren puntaren puntan, zoriñoa zegoen kantari, eta lirarirari, eta lirarirari, zeinek dantzatuko soinu hori. Onge aldapecos agarraren, adarraren puntaren puntan, zoriñoa zegoen kantari, eta lirarirari, eta lirarirari, zeinek dantzatuko soinu hori.
Esto es solo rock and roll, concierto en directo, mi año 1985, Mick Jagger y Tina Turner juntos los dos en el escenario, en esta grabación que acabamos de escuchar. Ahora voy con sus piernas, me dice Alberto Lebrancón, que hoy me controla. No te olvides de sus piernas, era una máquina poderosísima en el escenario. Pues es verdad, ¿cómo olvidarlas? En el escenario, junto al mismísimo Mick Jagger, en este concierto que acabamos de escuchar, estaban juntos. Podéis ver las imágenes, el poderío de las piernas de Tina Turner, aquellas piernas tan esbeltas, musculadísimas, brillantes, elegantísimas, dejaban que a su lado Mick Jagger pareciera un tirillas, el tirillas del rock. Y mira que Jagger tiene presencia escénica, maravillosa, porque la tiene, la ha tenido siempre. Pero las piernas de la Turner, ¿cómo olvidarlas? Ganó 8 premios Grammy, entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021 como solista. Pero ella ya figuraba desde antes. Había sido incluida por primera vez junto a su marido Ike en 1991. Nació Tina Turner en Tennessee en 1939. Primero destacó siendo una de las coristas de la banda de Ike Turner, The Kings of Rhythm. The Kings of Rhythm. Pronto se puso al frente de la banda y sus canciones, muchas de sus canciones entraron en las listas musicales estadounidenses a principios de los 60. En todos aquellos años, hasta bien avanzados los 70, el abuso físico y emocional al que la sometió Ike le estaba pasando factura. Su marido fue quien cambió su nombre de nacimiento, Anna Mae Bullock. Lo cambió por el de Tina Turner. Fue una decisión que tomó sin su conocimiento, un ejemplo de su comportamiento abusador, controlador, machista. En sus memorias de 2018, My Love Story, recordaba Tina Turner el trauma que sufrió a lo largo de su relación. En ese libro comparaba el sexo con su marido con una especie de violación. Usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces que podía sentir el sabor de la sangre corriendo por mi garganta cuando cantaba. Esto lo escribió Tina Turner. Después de escapar de las garras de Ike Turner, reconstruyó su carrera, se convirtió en una de las mayores estrellas del pop y del rock de los años 80 y 90. Let me say the sins, baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Tina Turner. Estamos buscando consuelo musical escuchando algunos de los temas de Tina Turner, que en los años 80 tuvo un segundo matrimonio feliz. Contábamos la peor etapa de su vida, la de los maltratos físicos y psíquicos que sufrió con su marido, con el primero. Su segundo matrimonio, cuentan las crónicas, fue feliz. Se casó con el ejecutivo musical alemán Erwin Bach. Habían comenzado a salir a mediados de los 80, se casaron en 2013. La pareja vivía en Suiza. Tina Turner, de hecho, adoptó la ciudadanía de este país, renunciando a la estadounidense, que realmente tantos malos recuerdos le traía. Su segundo marido le donó uno de sus riñones en 2017. Tina Turner había descubierto que sufría insuficiencia renal. Sufrió la pérdida de dos de sus hijos. La historia de la vida de Tina Turner fue llevada a la gran pantalla en 1993 en el film What's Love Got to Do With It, válgame la pronunciación, que le valió a la actriz Angela Bassett una nominación al Oscar. En 2018 se estrenó en Londres un musical sobre la vida de la cantante, que luego llegaría a Nueva York y a otras ciudades del mundo. En una entrevista en 2018 dijo Tina Turner: la gente piensa que mi vida ha sido dura, pero creo que ha sido un viaje maravilloso. Cuanto más envejeces, más te das cuenta de que no es lo que pasó, sino cómo lidias con eso. The Best. Hoy ha sonado y seguirá sonando estos días en todas partes. The Best, la mejor. El impacto que hemos sufrido todos cuando ayer supimos que había muerto. Tina Turner, In Memoriam. Seguimos buscando consuelo y enseguida lo encontraremos, porque en breve charlaremos con Elena López Aguirre en este programa que se llama Aldapeco.
Maite, ahoz kolore zaitut naur lastantzen, itxaso garden lur gozoko landare, kresalaren usain zeru kolore, nere bihotzaren taupa den noche, zure grazia. Frituaren lania ipuin zaharren piperreta estia erreka garbien kantu bitxia udazken lizunez zaude jantzia izar zerutaren thank you. gaurko sentipenaren atxa. Zure Espainietan loratu zoa, goizeko intzetan belardi zera, eguzkitan zilardi zira.
Nere herriko neskatxa maite, he elegido la versión de puro relajo, que lo cantan con muchísima ternura y con muchísimo gusto. Es una de las canciones, de las mejores canciones del repertorio de Euskaldun. Y tengo aquí a Elena López Aguirre, querida Elena.
Con que me llames Elena, todo es más sobre.
Querida Elena.
Pues ya he oído, ya venía en el autobús y ya he oído que me Elena López Aguirre. Bueno, puedes llamarme Elena López también. No es un apellido compuesto.
Ya sabes que ahora...
No es a la vez, es López Aguirre.
Es López Aguirre.
Son dos apellidos.
Son dos.
De mi padre, que era por allí, y de mi madre, que era por aquí.
López Aguirre. Ahora, la gente joven, siempre dándonos ejemplo, quieren que se citen sus dos apellidos, porque no hay por qué ocultar el apellido de la madre. No,
bueno, en España,
y eso ahora mismo está pasando esto.
En España siempre se ha utilizado generalmente los dos apellidos.
¿Te acuerdas? López Aguirre.
Bueno, no, en nuestro caso eran Aguirre, porque siempre te nombraban un poco por el apellido como más significativo.
Es
¿no?
verdad, los profesores para fastidiarse muchas veces utilizaban el segundo apellido.
Sí, es que además yo tenía hermanos en todo el instituto, o sea, quiero decir, desde sexto hasta que yo estaba en primero estábamos todos, una saga muy conocida.
¿Cuántos
erais? En el instituto, éramos ocho.
¿Eras ocho?
Ocho hermanos.
Sí, 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 sí. Así que estabais todos los Aguirre.
Tú sabes, cambiando ya radicalmente de tema, un poco la anécdota de esta canción de Benito.
Quiero que me la cuentes.
Pues resultó que esta canción la soñó Benito.
Lerchundi.
Benito Lerchundi.
El bardo.
El segundo apellido, no sé cuál era. Y resulta que eso les ha pasado a muchos músicos. Por ejemplo, Yesterday también es una canción soñada, ¿no? Que sueñan las canciones y luego. Pero entonces a Benito lo que le pasó fue que no estaba seguro, o sea, él tenía esa melodía y a todo el mundo le preguntaba, oye, esta canción de quién
lo
es.
¿Lo he soñado o es un plagio?
¿Esta canción de quién es? No, pues no me suena, pero seguro que no, y está y tal. Y hasta que ya se dio cuenta que era suya. Bueno, pues
qué maravilla.
Esta fue la.
¿No sabía?
Sí, no sé dónde. Cuando yo escribí el libro este en el 2015, cuando se
publicó. Íbamos a hablar de mi libro que se llama Neskatxa Maite.
Sí, porque has comentado. Podíamos seguir hablando y vamos a seguir haciéndolo en otras tardes y tal.
Colaboraciones que espero tener contigo.
Por supuesto, de Bajando la Colina, pero como hoy tengo una charla en Orbain, en la Asociación Cultural de Orbain, que está sita en la calle Navarro Villoslada, y que llevan haciendo una
programación.
Este año están haciendo realmente unas jornadas estupendas. Yo recuerdo que en 2016 participé, creo que fue de las primeras, o sea, quiero decir que ellos ya llevan una trayectoria, ¿no?
La Asociación Cultural Orbain, organizando charlas, conferencias
Orbain
temáticas.
Cultura El Cartea, muy interesante, documentales y muy interesante. Esta semana, este mes de mayo.
Haciendo mucho caso además a las mujeres, sí, precisamente.
Sí, porque han hecho como un choquito de mujeres y muy activas, entre las que está Laura Ortega, que también la entrevisté en este libro, del que hoy vamos a hablar un poquito, porque igual que el documental, este libro también es muy colectivo, o sea, son 25 mujeres, en Neskatxa Maite eran 25 mujeres que la música vasca no debería olvidar.
Ese es el subtítulo.
No debería olvidarse.
Ese es el subtítulo de Neskatxa Maite, que podéis conseguir, por cierto, a nada que queráis, los libros se compran.
Sí, y también están en las bibliotecas.
Y están en las bibliotecas.
Y están en las bibliotecas, que para mí eso me parece muy, muy, muy interesante. Y un poco preparando la charla de esta tarde, que va a ser a las 7:30.
Antes me he colado y he dicho mañana.
Bueno,
es esta tarde.
Porque hay mucha oferta cultural. A veces nos quejamos porque hay como mucha oferta y poca gente para que vaya. Yo creo que no, que habría para todo, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces es normal que te puedas equivocar. Y entonces un poco cacharreando sobre qué podría hablar, porque igual que en Bajando la Colina puedes hablar de miles de muchos músicos, como por cierto en la charla que di, Cuando vine aquí la última vez estuve en el Pilar y fue una charla muy interesante, fue bastante gente,
fue bastante
a la
gente.
Biblioteca del Centro Cívico del Pilar, lo cual me alegró muchísimo y la gente estuvo muy a gusto y apareció por allí otro músico al que yo no había entrevistado.
Mira, claro, es lo bueno que tiene.
De Heredia,
Ricardo Sáez de Heredia.
Al que yo no había entrevistado, muy majo, que o sea, interactuó conmigo mucho desde el principio y estuvimos haciendo una charla más que otra cosa, o sea, una charla, sí, pero sí. De verdad.
Sí, sí, un músico y la ponente hablando
gente,
entre los dos, ¿no? De
o sea,
la historia.
Nos pusimos allí todos a hablar y un poco...
Tertulia bonita.
Muy bonito, ¿no? Entonces quiero decir que yo ya había dicho que yo entrevisté a unos 50 músicos en esto, que se referían a otros 50, ya son 100, o los más generosos y con más memoria hablaban de varios, o sea que podemos estar hablando de 100 o 125 músicos que se pueden nombrar en ese documental, ¿no? Uh-huh. Y entonces en Escachamaite pues es una historia también muy colectiva y entonces mirando un poco para hacer la charla de hoy podía hablar de muchas personas, ¿no? Pero de repente me saltó y me acordé que hace justo un año, en mayo de 2022, murió Cristel Teruel, que es una de las mujeres que yo entrevisté.
Una de las 25 mujeres que aparecen en Escachamaite.
Y entonces, joder, me asaltó, ¿no? Porque eso que cuando estás...
Mira, el día pasado con la Colina hablábamos de que había muerto Kepa Aguirre justo unos meses antes de que hiciéramos...
Y eso que era relativamente joven porque...
Un programa
porque
que
Cristel Teruel
pensado.
Era del año 64.
Cuéntanos.
Creo que murió de una insuficiencia renal o hepática... Y Cristel no quería, como casi todas las mujeres a las que entrevisté, no quería.
De hecho, te lo iba a preguntar, las que no están porque se negaron.
No.
Porque, pero pues, yo sé que algunas se negaban, sí. Porque si yo no soy nada, si yo no he hecho nada, si yo no soy importante,
sí, pues mira,
si
hay
yo
una
no
frase,
tengo que aparecer en
hay
ningún
una
lado.
Frase que es la que fue
Escucha,
el motor de mi libro.
Cristel entonces también se resistió.
Sí, pero solamente voy a hacer una frase. El motor de este libro fue una frase que leí de una entrevista de una cantautora norteamericana, Tori Amos, que decía: lo que más me preocupa de las mujeres es su facilidad para infravalorarse. Es algo que veo en mujeres de toda clase y condición.
Sí, señora.
O sea, me dejó estupefacta. Bueno, no estupefacta, me dejó que dije...
Yo esto tengo hay que arreglarlo.
Yo tengo que hacer algo, ¿no?
Sí, señora.
Entonces, me asaltó Cristel Teruel y yo... Considero, no quiero hablar de mí, pero considero que soy buena investigando,
sí.
Pero soy mala divulgando.
Sí.
Esa faceta la he trabajado muchísimo menos y creo que es tan importante como la otra. Una vez que tienes ya el trabajo, necesita ser divulgado. Porque
claro.
Pensando en la cabeza que podría decir o dejar de decir en la charla y tal, este libro encierra... Y claro, dije, efectivamente, encierra a cal y canto, o sea, tú escribes un libro y se cierra el libro y ya están allí encerrados a cal y canto con un candado y ya nunca más nadie vuelve a hablar de ese libro o muy poco, porque como le caen encima cientos de
le
cosas...
Le caen de encima otros libros
otros
que siguen,
libros,
que
otras
siguen
25
saliendo.
25 mujeres,
y tu
hombres,
empeño desde
sea.
Tus inicios en tu carrera de escritora, de periodista musical, siempre ha sido que no se olvide que ha pasado esto, que quede registrado desde el primer libro, desde
todas
el Zanac,
las memorias
hasta
son
nuestros
importantes.
Días, la historia del rock, todo.
Un pequeño receso, estoy haciendo ahora un... para Generación Vinilo, que es un programa de aquí de la casa en el que yo colaboro. Estoy haciendo un programa sobre Chile porque
Generación
este año,
Vinilo.
Sí, porque este año
que os recomiendo.
50 años del golpe de Estado, ¿no? Y entonces con este motivo del golpe de Estado de Chile. Y entonces con este motivo estoy preparando un programa, ¿no? de música de esos años, del año 69, 70, 71 cuando la Unidad Popular y todo esto, ¿no? Y entonces ahí es muy perentorio la memoria histórica y todo lo que pasó en Chile y lo que no se ha resuelto y todo eso, ¿no? Como también puede pasar aquí en España por otros motivos y mucho más antiguos, ¿no? O sea, la memoria es importante y es necesaria sacarla adelante. Entonces, Cristel Teruel era una mujer que tenía una historia muy curiosa. Ya no quería que la entrevistara. Finalmente la agarré y quedamos en
la
sí, quedamos en la
Te honra tu tesón, te honra.
Sí,
te honra.
Porque era por una buena
te
causa.
Te honra que hayas obligado
yo por,
a igual algunas por, a... Sí. Te honra.
Porque alguna, por algunas, por otras cosas igual no lucho. Por mí, por otras cosas igual no lucho, pero por ese tipo de cosas sí. Entonces quedamos en la estación de autobuses de Bilbao y allí... que luego era un suplicio escuchar la entrevista porque...
¿La sometiste al cuarto grado?
No, o sea...
Grabando yo, con un...
No, porque yo no soy periodista, respeto el off the record, sí, siempre.
Sí.
Y sobre todo, bueno, a mí me han ocurrido en este libro de decirme cosas y yo decir, ¿seguro que quieres que esto aparezca? Uh-huh. O sea, no sé... Hay cosas que yo pienso que hasta dónde, como decía Silvio Rodríguez, hasta dónde debemos practicar las verdades.
¿Hasta dónde? La sinceridad está siendo muy sobrevalorada.
También estoy
tampoco hay que ser
un
tan
programa
sincera
de Silvio Rodríguez que me tiene loca.
Entonces, aprovecho para recordar que Generación Vinilo, los programa presentado por Joseba
Sacristán,
los guiones de... Mira, los guionistas en Hollywood están en huelga.
Claro,
los guiones normal de ese programa son de la aquí presente.
Normal, porque generalmente eso, el guionista
Aguirre
es el que... Como si
el guionista es el que está en la sombra.
Claro, el que está en la sombra. Y si no hay guión...
Pero si no hay guión,
claro,
no
bueno,
hay programa.
También es verdad que si no hay director, si no hay esto, si no hay lo otro, todo tiene que ser...
Sí,
no
pero mira... todo el mundo figura menos los guionistas.
Bueno, sí figuran. Ya estuvieron hace unos años en huelga y ahora se vuelven a poner.
Sí,
y
sí,
bueno,
sí,
pues oye, me parece bien.
Sí,
si
sí
se han puesto en huelga, seguramente es por algo, vamos.
O
no,
sea
no
que
lo hacen por...
esta música navarra, Cristel Teruel...
Pero no era navarra.
¿No era navarra?
No, porque ella nació en Alemania.
Bien.
Cristel Teruel nació... Yo Teruel, además... Teruel o no sé qué, digo, pero si es que era Teruel, es un Teruel. Yo creía que era un apodo o un no sé qué, ¿no? Y ella nació en Alemania porque sus padres eran emigrantes, pero sí de ascendencia navarra, y vivió allí pues toda su infancia y primera juventud, o sea, hasta los 12, 13, 14 años su escolarización y todo fue, y llegó aquí hablando malamente, decía que le metía unas patadas
al
diccionario, pero enormes, ¿no?, por ese motivo. Y pero ya allí, el gusanillo de la música ya le había picado, y entonces hacía, con su hermano, Luis, tocaban en formatos de sangría y no sé cómo decirte, estos bares un poco typical Spanish, podríamos
sí,
decir.
Sí, 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 sí. De turismo existe, barato.
No, pero en Alemania.
En
quiero
Alemania.
Decir, porque claro, los alemanes siempre les gusta mucho eso, ¿no? De, bueno, que viva España y tal. Ya sabéis, yo no sé si la hizo un alemán, pero la versión alemana fue la primera que llegó aquí y eso. Entonces, pues eso, ella tocaban pues lo que había, lo que es susceptible, pues tanto cosa popular como Miguel Bosé o quien se terciara de lo que hubiera entonces, ¿no? Pero a ella ya lo que le gustaba era pues el rock duro, que es un poco su alimento ese generacional, el que le une con su generación, y ya tocaba la guitarra, tocaba la batería, porque su hermano también tocaba, y ya se vienen para acá. Entonces aquí llegan y justo llega pues cuando el rock radical, más o menos a mitad de los años 80, y ella empieza, hace un grupo, participa en un grupo, Necrofilia, bueno, en varios grupos, hasta que Malos Tratos, que eran un grupo que ya estaban en funcionamiento de esa del rock duro de Pamplona, era de los más conocidos, ¿no? Que estaba Che Marteta, que es un guitarrista y un hombre que pues muy convincente en ese papel, ¿no? Entonces le pidieron de entrar a y ella entró pues eso como una segunda guitarra, se llevó sus canciones, ¿no? Tuvo mucho éxito con La Tortura Sin Ti. Pero luego, bueno, era un culo inquieto, eran dos líderes muy diferentes, Cristel Teruel y Che Marteta, venían de dos partes muy diferentes porque ya tenía esa movida de rock duro, pero tenía también, venía de otras cosas, porque también venir de Alemania y todo eso, bueno, le había dado otro toque, ¿no? Y entonces ella formó un grupo con otras procedentes, todo chicas, un grupo todo chicas, La Viuda Negra, con otras procedentes de Belladona, Matraca, o sea...
De otras bandas.
De ese, Belladona es ese grupo en el que estuvo Aurora Beltrán.
Taures Zurdos.
Taure Sturdos, bueno,
que luego
hizo Taure Sturdos, ¿no? Pero, y ella comentaba cuando murió hace un año, justo estuve ahora mirando, ¿no? Que ella comentaba que hablaban bastante porque no sé si sabéis que Aurora Beltrán tiene una insuficiencia renal y creo que ya le habían trasplantado un riñón.
Como a Tina Turner.
Y, bueno, Tina Turner ha muerto.
Sí, claro. Sí.
Es que me acabo de enterar también.
Oye. Claro, sí, es normal. Normal que antes he pensado, ¿cómo no voy a hablar de Tina Turner con Elena? Bueno, insuficiencia renal de esta mujer.
No sé si era hepática o renal. El Cristel. Caso es que ella después de... no tuvo suerte. Cuenta en... Porque lo que yo les hacía unas entrevistas, pero luego lo ponía, están como si ella narrara, ¿no? O sea, sí. Yo nací, tal, no hay pregunta-respuesta porque es que me parecía un poco
absurdo. El método de Elena es entrevistarse con sus personajes, los que ella elige, poner la grabadora y, venga, cuéntame esto, lo otro, y luego una especie de transcripción.
Sí, bueno,
muy fiel, ¿no?
Es una transcripción fiel. Pero
con una elaboración, bueno, lógicamente, por supuesto, la elaboración, bueno, de la escritora,
una elaboración,
sin ninguna duda.
Una elaboración en la que... Porque muchas veces...
Porque si no, no se podría leer el libro. Es decir, el libro es legible gracias
veces,
a la labor de la escritora.
No, bueno,
esto
pero,
es indudable.
No, porque hay veces que la gente habla perfectamente, pero otras veces está lleno de sobreentendidos el lenguaje oral y entonces... No queda tan
es
bien
verdad.
Si lo pones textualmente. Nosotros eso ya nos dimos cuenta
con el Chaña,
la confesión,
sí,
radical,
es
¿no?
Verdad,
que,
es verdad.
Bueno, Cristel Teruel hace La Viuda Negra, es un grupazo, es como si dijéramos un supergrupo de chicas. Llegan a actuar en las Crónicas Marcianas que te gustaban a ti tanto, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas?
Sí.
¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas? Aquel Sarda, programa.
Sí, Sarda.
Del Sarda.
¿A qué contextualiza? Es que era un fenómeno entonces.
Sí, que es que efectivamente lo fue.
Sobre todo
late
al
shows
principio.
Estos que decían, ¿no? Era sí, cuando empezaron, sí, esos programas de medianoche.
Late Night.
Sí, Late Night Show. Sí, Late Night Show.
Sí,
sí. Y... entonces allí salieron y haciendo una versión de Te estoy llamando locamente, que las presentaba Paz Padilla, precisamente en ese...
Que en aquel tiempo era maravillosísima.
En ese videoclip que sale, ver en el YouTube, pues sale Te estoy llamando locamente y ella está, y la Paz vestida de como iban los de Crónicas Marcianas con su traje y tal. Bueno, tuvo muy, muy mal rollo con la manager que les llevaba y tal. Quedó en nada el grupo. Los discos que se editaron, que fueron de 5.000 ejemplares o así, desaparecieron. Desaparecieron los como la manager se enfadó con ella, fue una historia muy chunga. Entonces, la casa que los iba a publicar y tal, los destruyó. Ella luego intentó hacer varias cosas y no el ansia de la viuda, etcétera, etcétera, y luego ya montó un bar, que es en la época en Lekeitio, montó un bar que es cuando yo la pillo, que era el 2014 me parece, y no había vuelto a saber ya nada, ya no mantuve el contacto con ella y bueno, desgraciadamente, pues...
Hace un año,
sí,
supiste,
pues murió, sí,
de su muerte. Era la idea de hoy, era hablar de Nesca Chamaité, el libro... Hasta la fecha es el último.
Es el último.
¿2016 publicado?
2015.
2015, muy reciente. Podéis encontrarlo en las librerías y en las bibliotecas públicas, como dice Elena, que quería dedicarle el programa de hoy a Cristel Teruel, emblemática música de origen alemán, allí nació, y que podía haber tenido una carrera importante musical, pero no tuvo suerte, no fue bien tratada. Claro, es lo que pasa. Elena puede escribir, por ejemplo, la biografía. Pues puedes escribir sobre Tina Turner, que es lo que hace todo el mundo. Pero, sin embargo, Elena decide hablar sobre más de los músicos a pie de calle, ¿no?
Sí.
Porque... De los que también hay que hablar, porque sin ellos no hay tejido.
Claro.
El tejido musical te pone en conocimiento de que hay muchas personas
que con sus músicas han ido tejiendo una tela sobre la cual empiezan a salir, bueno, figuras.
Claro, una clase popular de la música y no solamente la aristocracia, que son los que los lugares comunes de los que todo el mundo habla y todo eso. Por ejemplo, cuando yo publiqué este libro me decían, pero ¿por qué no has hablado de Aurora Beltrán? Y dije, bueno, es
porque
que Aurora
ya,
Beltrán ya no ya necesita es, que nadie hable de ella.
Efectivamente. Sí, ya es famosa.
Ya estaba suficientemente documentada.
Exacto.
¿No?
Tú quieres, has querido con este trabajo y con todos documentar y que quede constancia y que haya memoria y que no se olvide.
Sacar ese, sobre todo eso, en ese sentido, de esa labor periodística, es en vez de acudir al corta y pega o de la Wikipedia, no, yo generar la información desde las fuentes.
De las fuentes, efectivamente, de las fuentes. 25 mujeres cuyas peripecias cuenta Elena en este libro, que le dan sentido y que explican el panorama musical que hemos vivido en nuestra Álava natal y en el país de los vascos en general. Pues la música la vamos a dejar para otro día.
Ya, yo no miro.
¿Qué te voy a contar yo a ti de la radio? Que no sepas. Mira qué hora es.
Lo sé, no tengo ni idea de la hora que sé, pero más
te
o menos
prometo,
por lo que hemos hablado. Pero además yo pienso que, ¿sabes lo que pasa? Que música hay mucha, ¿eh? En la radio. Muchas veces hay gente que lo que quiere es voz humana.
Sí, señor.
¿Y voz humana?
Yo, por ejemplo.
No música.
Quiero escucharte y que me cuentes cosas, que me cuentes historias, porque es un filón. Llevas muchos años hablando con las fuentes, hablando con la gente que está en la música.
Sí.
Y en Escacha Maite, ahí están, está el trabajo de Elena. Hoy a las
7:30. Yo recomendaría el
Navarro Villoslada.
Navarro Villoslada.
Orbain Cultura.
Da a las dos calles. Navarro Villoslada y Bruno Monreal, puede ser. Es que estoy hablando de oído, pero es Navarro Villoslada.
Navarro Villoslada, número, ¿te sabes?
No,
mira,
pero
tenía
Navarro
que
Villoslada es muy
Venga,
corta.
Buscarlo.
Que Navarro Villoslada es una calle muy corta. Es perpendicular a la calle Gorbea.
Lo malo es que se acaba el tiempo. Lo maravilloso es que podéis escuchar a Elena López Aguirre luego en Navarro Villoslada, en Orbain El Carte, a buscarlo, que no os cuesta nada. Querida Elena, menos mal que vas a volver. Gracias.
Venga, adiós.